Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque en horas, solamente en horas, se vota la reforma fiscal, con lo pactado tras la caótica comisión de Hacienda del pasado lunes. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. El gobierno espera encajar a sus socios para aprobar el paquete fiscal en el Congreso. Podemos se anuncia inamovible en el rechazo mientras carezca de garantías sobre la prórroga del impuesto a las energéticas que Junts ha pactado eliminar. Las próximas horas pueden dar aún para mucho. Los contactos de María Jesús Montero, también de Félix Bolaños, son constantes. La apuesta socialista es la de agotar el margen de la negociación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La votación está en el aire y las próximas horas pueden provocar giros en posiciones anunciadas invariables o bien confirmar la seriedad de los avisos. Los contactos prometen seguir hasta el final. La salida es la de agotar el margen de negociación. Seguimos trabajando, insistían desde el gobierno, en el intento de lograr un encaje de su paquete fiscal, hallando una fórmula intermedia que pueda gustar a Podemos con respecto al gravamen las energéticas, sin exaltar a Junts, absolutamente en contra. En la tarea ha andado María Jesús Montero con la ayuda de Félix Bolaños. En la bancada socialista, como en el resto de los socios a la izquierda, dirigen sus miradas a Ione Belarra y a los suyos, en guerra total con Yolanda Díaz. Los morados deben hacérselo mirar, advertía en privado la cúpula del PSOE, jugándose además el séptimo desembolso de los fondos europeos. Si el Ejecutivo sale derrotado del gran examen en el Congreso, va a quedar muy magullado por exhibir la precariedad de sus apoyos.
Y por otro lado, Trabajo vuelve a la carga con la reducción de jornada. Nueva reunión esta tarde con patronal y sindicatos, con el ultimátum de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre la mesa. Los agentes sociales tienen que responder si aceptan o no la última propuesta de Trabajo, y salvo sorpresa, la de hoy será la última reunión a tres bandas, porque los empresarios ya han dicho que se bajan del carro. Marta Ruiz.
Se da por hecho que a partir de hoy Trabajo seguirá negociando la reducción de jornada solo con los sindicatos. La COE no se ha movido de su rechazo a una reforma que, a su juicio, supone una intervención en la negociación colectiva y 42.000 millones en costes directos e indirectos. Con este rechazo, la patronal quedará fuera de las ayudas prometidas por Trabajo para paliar el impacto de la reforma en las pymes. Hasta 6.000 euros para empresas de menos de 5 trabajadores para mejorar la productividad, por ejemplo, con procesos de digitalización, y esto se sumaría a las bonificaciones en las cotizaciones de los nuevos contratos indefinidos que se tengan que hacer para cubrir esas horas vacantes que deje la plantilla cuando se rebaje el máximo de la jornada de 40 a 37 horas y media semanales. De momento, el Gobierno no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes.
Además, miramos al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
En un jueves que va a estar marcado por el viento.
Y tanto, porque continuamos con los retazos de la borrasca Caetano, con cielos cubiertos en gran parte de la península. Especial atención a las lluvias en Galicia, Asturias y Cataluña. Precipitaciones que, por cierto, caerán en forma de nieve en cordillera Cantábrica y Pirineo, además de vientos fuertes y fenómenos costeros en todo el norte peninsular y Baleares durante todo el día. También se esperan alertas amarillas por vientos en Castilla, León y Albacete. Una jornada inestable que tampoco nos dará respiro en Canarias, con intervalos nubosos y chubascos. En el resto de España habrá un descenso ligero de las temperaturas, más acusados en el sureste peninsular, mientras que subirán en Cantábrico, nordeste catalán y Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el partidazo de COPE, David Ferrer, capitán del equipo español en la Copa Davis, ha reconocido que se encuentra triste por la derrota en la eliminatoria ante Holanda y ha asegurado que la despedida de Rafa Nadal fue descafeinada y faltaron protagonistas.
Era un poco triste, ¿no? Y el hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, que es tan íntimo de él.
Totalmente, totalmente.
Tras a mí que Pau iba a estar el viernes y bueno, y no darle ese regalo, yo no tenía que ver, hablado, honestamente era el que había porque fue así, pero bueno, creo que tendría que hablar o tendrían que haber hablado otras personas.
La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra app y en cope.es. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vivimos al revés, los que ya están en marcha, los que comienzan a trabajar ahora, pero no nos olvidemos de que lleva mucha gente trabajando desde hace unas cuantas horas y aquí están poniendo las calles, remando en la misma dirección para que a eso de las 6 menos 10 de la mañana, Carlos Herrera, cuando nos salude, pues estén aquí aportando y siguiendo aportando para que España no deje de producir ni un solo minuto. Te recuerdo el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿A qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Me encantaría hablar contigo, me encantaría conocerte, me encantaría saber por dónde andas y sobre todo me encantaría ponerle un poco el foco a las actividades que cada noche los ponedores desarrolláis. Así que te invito a que nos llames, a que participes en el programa y que podamos escuchar tu testimonio. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias que son humanas, que son historias positivas, que nos demuestran que la vida mola un montón y que hay gente que lo está pasando mal y gente que oye, pues que hace cosas para que la gente también lo pase bien y se recupere. Y eso es muy importante. Como ya sabes, ponedor, la música ha sido una parte esencial de mi vida, también de mi carrera profesional. Muchos años en la radio musical y ahora, pues fíjate, en este programa donde tocamos mucho la música. Pero es que la historia que te quiero contar en el día de hoy tiene que ver con ella y también con la capacidad que tiene para servir de ayuda a todo aquel que la necesite. Por si no estás al tanto, los beneficios de la musicoterapia están más que demostrados a nivel mundial. Esta herramienta, por ejemplo, permite que personas que están en una situación de vulnerabilidad puedan lidiar e intenten afrontar su problema con la música como principal ayuda. Bueno, pues ahora te quiero hablar de un coro que está formado por 25 personas del País Vasco que están atravesando un problema de alcoholismo y todas estas personas pertenecen a ERGI, que es la Asociación de Alcohólicos y Rehabilitación de Guipúzcoa. Mira, esta idea que surge en el tanatorio de un compañero al entonar su canción favorita, pues decidieron poner en marcha un coro. Se llaman Voces Sin Alcohol, no son profesionales, pero el compromiso es máximo porque han descubierto los beneficios que les aporta la música. Y gracias a los ensayos y también al trabajo que han realizado durante este año, sus voces se van a escuchar en el concierto del Día Sin Alcohol en el Auditorio de Guipúzcoa. Mira, todos estos hombres y mujeres jamás pensaron que la música y sus voces podrían ayudarles en su recuperación. Adrián Lado es el director del coro, y esto fue lo que comentó, lo que dijo, lo que expuso en La Linterna.
La iniciativa consiste en utilizar la música, en este caso la música coral, canto coral, como parte de la terapia de personas con adicción. La idea de utilizar la música como terapia es que, por varios motivos, la música tiene un poder sanador. El canto coral cura por dentro porque necesita una salud física, mental, psicológica, social, para poder cantar.
Claro, tras el fallecimiento de Iñaki, amigo de la asociación, todos los miembros que estaban en activo convirtieron la tristeza de un tanatorio en un momento entrañable e inolvidable para sus familiares. Todos juntos decidieron entonar la canción favorita de Iñaki para despedirle por última vez. José Ann Fernández es el presidente de la asociación.
La música tiene un poder extraordinario en todos los aspectos. Y más si se tiene en cuenta que una de las asignaturas pendientes de las personas como nosotros pues es la comunicación interpersonal. Nos cuesta mucho trabajo por nuestra tendencia al aislamiento y a la soledad. Y más después de años de consumo, pues cuesta mucho volver a comunicar con el mundo, ¿no?
Y es que tras despedirse de Iñaki, todos los miembros de la asociación se pusieron de acuerdo y crearon un coro que recibe el nombre de Voces Sin Alcohol. El comienzo de esta iniciativa, es verdad que fue bastante caótico, pero hubo algo que no se negoció, que fue el compromiso de no faltar a los ensayos.
El hecho de que unas personas se comprometan con el canto después de haber pasado por una vía tan dura le obliga directa e indirectamente a cambiar los hábitos saludables para poder cantar. Eso ya es un avance enorme. Y encima le añadimos que es música coral, es decir, música en grupo, le añades pues todo lo que conlleva trabajo en equipo, apoyo, socialización fuera complejo de si canto mejor, canto peor, exponerse al error.
Claro, tras un año de ensayos por sí mismos, y sin la ayuda de ninguna persona profesional, fueron trabajando, fueron ensayando, pero es verdad que tras todo ese tiempo, pues Adrián se ofreció a dirigir el coro. Bueno, pues con él aprendieron a afinar, a entonar y también a sacar el máximo partido a su voz. El progreso de Voces sin Alcohol desde entonces ha sido muy notable.
Partimos de gente que no sabían cantar y ya sale un resultado bastante decente. Es verdad que todavía estamos cantando una voz, porque todavía no hemos metido varias voces, pero ya la calidad vocal que se tiene, con las cuatro indicaciones que he podido dar yo en un mes y medio de formación coral, es el resultado sorprendente.
Pero para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, tras un año de ensayos por sí mismos, esto pasaba así. Pero es que para que podamos cerciorarnos de que realmente ha mejorado muchísimo el tema, os voy a proponer a todos los ponedores que les escuchemos un poquito.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das no creo lo tenga merecido. Eso lo mejor que me ha dado la vida.
A mí la música me cambió la vida, pero es verdad que a todos los integrantes de este grupo les ha dado una nueva oportunidad vital. La música es verdad que les ha servido de ayuda para comprometerse, para evadirse y, lo más importante, la música les ha hecho olvidar su adicción al alcohol. José Ann forma parte del coro y es muy consciente de la segunda oportunidad que está disfrutando.
Siempre he sido aficionado a la música y contar con ella como un elemento de rehabilitación no se me había ocurrido nunca hasta que nuestro compañero Iñaki falleció. De ser una persona totalmente áspera y creída, desencantada, de vuelta de prácticamente todo y acabar casi saltando de un puente, pues la vida me ha hecho un regalo precioso. Esta es la guinda del pastel de mi rehabilitación después de 23 años sin consumo.
Es alucinante la cantidad de usos positivos que podemos encontrar en la música, ponedores. No os lo imagináis. Son millones de personas las que utilizan diariamente en sus momentos vitales más complicados y en muchas ocasiones consiguen encontrar esa paz que buscan. Tienes que consumir música, tienes que llegar a la música, te vas a sentir muy bien. Por ejemplo, para los 25 integrantes de Voces sin Alcohol, la música ha sido un elemento salvador. Además, su mejoría melódica con el paso del tiempo les va a permitir participar en un concierto del próximo sábado 23 de noviembre, ni más ni menos que en el Auditorio de Guipúzcoa por el Día sin Alcohol. Tengo que decirte que ya son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias y seguimos poniendo las calles a este jueves 21 de noviembre de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros. Somos un país muy fuerte, estamos muy comprometidos y nos encanta ayudarnos. ¡Viva España! Hay que seguir remando en este jueves donde celebramos la presentación de la Virgen. Mira, hoy por ejemplo en facebook.com/poniendo las calles estamos hablando, bueno, ni más ni menos de un temazo, podríamos decir, bastante chulo, que es hablar de la amistad. Estamos conociendo historias de amistad. Comenzábamos el programa hablando de Félix, con Félix Martínez, que es el presidente de la peña más antigua del País Vasco, que este año ha cumplido 154 años, es la Sociedad Gastronómica Unión Artesana, y sobre todo esto estamos preguntando hoy a la audiencia, a los ponedores en nuestro Facebook. ¿Quién es tu mejor amigo y cuándo le conociste? ¿En el colegio? ¿Quizá en tu barrio? ¿Tienes muchos amigos o pocos? ¿Eres de los que tienen muchos amigos de verdad? ¿Cada cuánto te reúnes con ellos? Hablemos de amistad en lo que nos queda de programa. Por cierto, ahora mismo en Facebook somos ya, ayer lo conseguimos, ayer buscábamos llegar a 118.900 y pico y somos ya 118.084 ponedores. Estamos flipando, somos una comunidad súper potente. Estamos a tan solo 16 personas de alcanzar los 118.100 ponedores. En cuanto tú te sumes, la cifra va a cambiar y podríamos conseguirlo. Solamente 19 personas entre hoy y mañana, a ver si lo conseguimos. facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José, desde Valencia, nos pedía esta canción. Un fuerte abrazo, José. Hermano, gracias.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Voz que representa a Valencia, la voz que representa el dolor y la alegría, la voz que representa el sufrimiento y la esperanza, la voz que los ponedores piden una y otra vez en este programa de radio, y más ahora cuando hay tanta gente que necesita escuchar a Nino Bravo para sentir de cerca a su tierra. Así que a ese ponedor, a José, que vive en Valencia y que nos escucha todos los días, le dedicamos esta canción, entre otras muchas que le podríamos haber puesto. Pero José, nos acordamos de ti y de toda la gente que lo está pasando mal en Valencia. José, un abrazo enorme. Gracias por escucharnos y gracias por solicitarnos a Nino Bravo. El baúl de Mary, Basi Rodríguez Jiménez, José Santos, Pedro Lérida, Cruz Pérez, Rosana Álvarez, Piraña de Utrera, Ricardo Anri Group, también Alaji Senet y Eliseo Rodríguez, ponedores que nos han seguido en nuestro facebook.com/poniendolascalles. En cuanto tú te sumes, nos acercaremos a la cifra que estamos buscando, a ver si conseguimos, que es llegar a los 118.100 seguidores. Solamente nos hacen falta 9 ponedores a partir de ahora. A ver si lo podemos conseguir. Hay que remar en la misma dirección y seguiremos, pues mira, demostrando que solamente los ponedores le estamos poniendo las calles a España a esta hora. Javi ha marcado el teléfono de este estudio, el 950-6006. Javi está despierto. Javi, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora? ¿Que es muy pronto o muy tarde? No tengo ni idea qué horario ya es.
Yo he empezado a las 7 de la tarde y estoy llegando ya a Valencia otra vez.
Oh. ¿Y qué haces por Valencia? ¿A qué te dedicas?
Yo al transporte.
Llevas trabajando horas, ¿eh?
Sí, salí ayer sobre las 7 de la tarde, subí a Barcelona y he bajado a Valencia.
¿Es tu
a la
ruta...
tristeza, he vuelto a la tristeza.
Ya, eso te iba a decir. Es tu ruta habitual, pero tu ruta me imagino que ha cambiado a raíz de la Dana, ¿no? Cuando llegas allí, ahora ya las cosas no son iguales.
A ver, yo cuando pasó el día 29, cuando sí. pasó, sí, me cogió el agua, el coche, uh-huh. sí, estaba en el coche, me iba a trabajar y ese día, pues, ya no trabajé, he empezado hoy.
Ya.
Pero es que os he enviado unas fotos y sí. es que esto es, sí, no sí, es tristeza, sí. es rabia, ya. es rabia.
Ya.
Rabia porque estamos, es que nos han abandonado aquí.
Sí, 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 sí. sí.
Aquí las empresas están... El polígono, mira, no es el mío solo, es todo, la mayoría de Valencia. Pero es que no, nosotros, gracias a Dios, tenemos el coraje de volvernos a levantar. Pero es que ves la rabia, la impotencia de lo que ha pasado. Yo, por ejemplo, el 29 me quedé bajo el agua. Yo estuve toda la noche bajo el agua.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, 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 sí.
¿Y por qué? ¿Por qué te pilla el agua? Porque claro, los que no vivimos esa situación, hay gente que no puede entender cómo de repente uno se ve rodeado de agua.
Pues muy sencillo, yo cogí como todos los días la autopista hacia Valencia
sí.
y cogí la bifurcación que hay de la A7 a la A3
sí.
y está la entrada al polígono Ribarroja.
Sí.
Claro, en ese momento había cola para entrar. Pero claro, en ese momento estoy en la 3 y veo como algo que viene por la carretera. Viene, viene, viene. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eran las cañas y el agua. De ahí
madre
se quedó.
Mía. O sea, que las cañas y el agua aparecían como si fuese un camión más, un coche más por la parte de atrás.
No, era como si fuera... Es que un tsunami no es sí. lo mismo. Lo que pasó en una hora no es lo mismo. No es lo mismo.
Joder.
Un tsunami te lo ves venir, pero de golpe, de repente, de noche... Y de golpe de repente ver que el coche ya está llenándose de agua.
Sí.
Ya es bajar del coche con agua con las rodillas, subirte encima de un muro.
Sí.
Y a ver qué pasa. Ver pasar los camiones por la carretera. Lo vi pasar todos los coches, camiones, pero que se los llevaba el agua como si fueran cartones.
Joder, Javi.
Y nada, pues ahí estuvimos toda la noche, dos días seguidos allí.
Pero...
Dentro del agua y ahí estuvimos.
¿Y viste algún compañero, algún amigo que a lo mejor no tuvo la perspicacia de salir del camión como hiciste tú?
A ver, yo lo único que más recuerdo es ver a una mujer detrás de mi coche con sí. dos niños pequeños. Y claro, la mujer lo que no sabía era qué hacer en esos momentos. Claro, entonces dos compañeros y yo que estábamos allí por allí... Cogimos y dijimos que se viniera con otro andando, que ella se quería ir, que ya el coche, que solo lleve el agua. Otra cosa no podemos hacer. Nos subimos al puente, estuvimos toda la noche allí. No vino en toda la noche nadie asistimos, nadie. Pero es que nadie.
Pero qué fuerte.
En dos días.
Qué fuerte, Javi.
En dos días. Luego, claro, al día siguiente, cuando amanece, el agua ya había bajado el nivel. Pero claro, ya el desastre está hecho. Ves gente... Bueno, ver gente no. Yo he visto una persona encima de las cañas, muerta. Yo la he visto.
Qué horror.
Yo la he visto. Y eso es muy lamentable. Ya no es, ¿cómo diría yo? No es ni... Es que Valencia está acostumbrada a tener esto, pero no de esta magnitud.
Yeah.
Valencia no es la primera vez que se ha inundado un pueblo, pero es que este viaje han sido 71 pueblos que se han inundado. Mi familia era Genesí. Gracias a Dios yo vivo en Benifayó.
Uh-huh.
Que es un pueblo que está cerca de Valencia, pero en Algemesí tengo toda la familia. Yo he estado 20 días con mi coche, con un coche que gracias a Dios tengo dos coches, con un coche yendo todos los días, pero todos los días a llevarles comida, agua, lo que le hiciera falta a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinas, a todo el mundo. Pero es que he visto cantidad de gente joven, con cepillos, con palos, con palas, un niño con 7 años quitando barro. Bueno, eso es lamentable. Es sentirte impotente.
Sí.
Es sentirte impotente.
Javi, antes mencionabas que llegaste a ese polígono. ¿Tú ya sabías que podía pasar eso? ¿Estabais preavisados? Pero claro, yo, en mi caso, yo estoy en la capital. Yo accedo a la información como accedes tú a un diario. Entonces, como unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Tú sabías que iba a llover tanto?
No, yo sé que estaba lloviendo cuando yo salí de casa. Yo le envío todas las tardes, le envío a mi jefe un mensaje y le digo, ¿a qué hora tengo el camión para irme de viaje? Porque a mí me lo cargan, yo lo cojo a las 7 de la tarde y me voy.
Vale.
Y me dice, no vengas muy pronto. Y le digo, yo a las 6:30 me iré para allá. Uh-huh. Claro, estaba lloviendo como muchas veces llueve. Yo cojo el coche y me voy. Cuando llego a la altura de Torrente, veo que llovía mucho, la gente paraba los coches, bueno, pero podíamos circular. Pero claro, cuando llego ya a la A3, ya me veo un atasco y me quedo parado. Claro, esto que paras y miras, estás mirando a ver qué pasa adelante y ves como una cosa negra que viene por la carretera. Claro, en ese momento, yo no sabía que se había salido el río. Pero es que a las 7:30 de la tarde, cuando ya yo estaba encima de un puente, a mí me llegó una alerta al teléfono, una alerta roja, a las 7:30 de la tarde.
Madre mía.
Yo ya tenía el agua dentro de mi coche.
Eso te iba a decir, no había capacidad de reacción, porque el agua ya la tenías allí.
No, es que no reaccionó nadie, es que no pudo reaccionar nadie. Porque yo comprendo... No lo quiero entender, pero si el río o lo que se rompió, la presa que se rompió en Chiva, Buñol o Requena, ¿vale? Hasta donde estábamos nosotros, tienen que haber pasado 3 o 4 horas para que llegue el agua. Y cada 7:30 de la tarde, a mí era la alerta roja, pilló la suerte no, porque no lo sé la gente, porque ese polígono para salir solo tiene una salida.
Uh-huh.
Entonces ahí se amontonan. No 100 ni 200, y 500 coches para ver de salir de ahí. No sé la gente que habrá quedado. Yo he visto pasar gente en el coche flotando, he visto pasar camiones flotando. Gente bajar a un chofer de una gabina de un camión, que el hombre no sabía qué hacer. Pero es que en ese momento es impotencia, es que, mira, las lágrimas ya no nos caen. Los valencianos tenemos la gran virtud de que nosotros nos vamos a reponer de esto, con ayuda o sin ayuda. Pero la ayuda, siempre lo ha dicho y lo dirán toda la vida, el pueblo ayuda al pueblo. Y en este caso, toda España se ha volcado menos quien se tenía que volcar. Eso es la rabia que tenemos.
Tal cual.
La rabia que tenemos es esa. Ayer estuve viendo las noticias que el rey estuvo aquí en Tiel, en Requena, en Chiva.
Sí.
Y la gente le aplaudía, la gente. ¿Por qué? ¿Por qué los que mandan se han tenido que ir de Valencia? Es mi pregunta. Algo no han hecho bien.
Bueno,
nosotros no somos malos. Nosotros no somos malos. Los valencianos no somos malos.
No, desde luego. Oye, ¿y qué me dices de la ola de solidaridad del pueblo español? Toda la gente que desde cualquier rincón ha acudido a ayudar para lo que necesitaseis.
Yo puedo decirte una cosa muy clara, que a los pueblos que he podido acceder durante estos 20 días... Desde el día 29 hasta el día de hoy que he empezado a trabajar, a los pueblos que he podido acceder, yo he visto, no es lo que se ve en la foto de Valencia, que venía toda la gente, y en todos los pueblos, en todos, ha acudido gente de toda España. Eso es las gracias que hay que dar. Porque si no fuera por la gente esa, no sé cómo estarían los pueblos hoy. Pero no entiendo yo cómo después de 4 días no llega la gente a ayudar, La gente, me refiero a los que mandan, no mandan la gente que tienen que mandar. Es lo que no entiendo yo. Sí que hay una rabia muy grande. Y ahora hay una pregunta que todo el mundo se hace.
Uh-huh.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar?
Claro.
¿Pulpo?
Es una buena pregunta, ¿eh?
No, la pregunta, los valencianos lo tenemos muy claro. Solo tenemos que fijarnos en 3 cosas. El terremoto de Murcia, La Palma, y ahora nos toca a nosotros. En La Palma hay gente viviendo en contenedores después de 3 años o 4.
Sí.
Gente que se han olvidado de ellos.
Es verdad.
Esperamos nosotros? Que nos den lo que dicen que nos van a dar. No nos van a dar nada. Nos vamos a tener que sacar las castañas como siempre nos hemos sacado.
¿Lo tenéis asumido?
Nosotros sí. La prueba la tiene... No la tiene sino los valencianos, la tiene toda España, que aquí vino un presidente y se tuvo que ir. Se tuvo que ir cuando el rey se quedó y aguantó el chaparrón. Y el rey no se merecía lo que le hicieron. Yo soy el primero que no me parece bien lo que hicieron. Pero es que era rabia ver a una persona que dices, esta persona, ¿qué le hemos hecho para que nos haya pasado esto? Porque yo tengo muy claro una cosa, que lo que es los deportes de río, los viento, lo que sea, lo que sea, eso, la naturaleza es naturaleza. Pero que después de lo que pase, encima nos abandonen, es que nos abandonaron.
A mí lo que me llama la atención es que si el gobierno francés sabía lo que iba a pasar, porque sabía hasta la cantidad de agua que iban a caer por metro cuadrado en esas zonas donde cayó ese agua, lo que no entiendo es aquí por qué estatalmente la agencia no preavisó a la población en tiempo y forma. ¿Por qué
lo tenían que saber?
Claro, ¿por qué no lanza la alerta en un formato en el que la gente lo entendiese? Porque queda de una manera bastante perdida entre un mogollón de información. O sea, sabían que iba a caer 464 litros por metro cuadrado. El gobierno francés lo dijo, lo avisó, lo preavisó. Y sin embargo, ese dato no pasó a la población. No se alertó a la población correctamente. Y luego encima, cosa grave. Javi, tú mismo lo has dicho, tú veías la llegada de cañas y de mucho agua. ¿Por qué estaba todo tan empantanado en los cauces de los ríos? ¿Por qué no estaban limpios? ¿Por qué no estaban despejados?
Pues eso hay que preguntárselo a los que mandan, los que dicen que los pantanos tienen que tener su no lo sé cómo decírtelo, que eso no se puede limpiar porque... Yo no entiendo eso. Yo solo lo único que entiendo es que aquí esto se podía haber evitado.
Claro.
Esto se podía haber evitado. El Júcar, el río Magro que desemboca, el Júcar, perdón, que desemboca en el mar, cuando pasó la pantana de Valencia, lo arreglaron, y la suerte que tuvieron es que lo arreglaron. Si no, Valencia estaría bajo el agua.
Ya me
la
imagino.
Ciudad de Valencia, capital, estaría bajo del agua. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Javi, ¿cómo te sientes ahora cuando te metes en la cama e intentas dormir? ¿Te está afectando al descanso todas las imágenes que viviste e incluso, oye, que podías haber perdido la vida?
Yo puedo decirte que hay días que duermo 2 horas, hay días que duermo 3 horas. Joder. Tengo que continuar con mi trabajo. Yo voy a seguir trabajando. Yo voy a levantarme todos los días con ganas de trabajar y vivir. A mí, gracias a Dios, personalmente... No me ha afectado, no me ha hecho daño. En mi casa, los vehículos son vehículos, pero mis hermanos se lo ha llevado todo. Mi madre la tengo en un sexto piso desde el día de la realidad.
Madre mía.
En un sexto piso, sin ascensor. Yo tengo 5 hermanos más en el pueblo que se ha inundado todo. Lo han perdido todo. ¿Qué hacemos? ¿Los dejo abandonados? Pues no.
Es tremendo.
Pues no, la verdad. Y yo, gracias a Dios, no he perdido ningún ser querido. Pero tengo amigos que han perdido familia. Y lo más doloroso de esto es que quieran ocultar cosas que no se deben de ocultar. Tienes que decir la verdad. Y cuando una persona dice la verdad, siempre será bien recibida. Lo que no puede ser recibido es diciendo mentiras. Y a nosotros, a los valencianos, se nos ha ocultado muchas cosas. Y ahora es la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Pues vamos a levantarnos como siempre y vamos a tirar para adelante.
¿Tú, Robert, estás notando el abrazo que te estoy dando?
Yo sí. Yo solo sé que he llegado hoy con mi camión a dejar el camión en la nave y las imágenes que veo cuando entro al polígono Ribarroja es como si estuviera, me sabe mal decirlo, pero es como si estuviera en un campo de batalla que está todo por las carreteras, toda la montaña, todos los almacenes destrozados. Todo el barro que hay, todos los coches que hay por medio de la calle, todos los camiones que hay volcados, está todo destrozado. Estamos trabajando sin luz. Mi almacén, mi empresa no hay luz. No tenemos un generador de luz para poder que vayan los ordenadores para mandarnos la faena. Esa es la faena que tenemos. Después de 22 días.
Las imágenes que nos has mandado aquí al WhatsApp del programa, vamos, que es lo que tú estás viendo, es tremendo, eso es. Es un territorio de guerra, es
pues
un
mañana,
territorio de
mañana,
bomba.
Que será de día, cuando yo vaya a trabajar mañana, que será de día, pues enviaré lo que es la calle principal. Están amontonados los escombros, están amontonados. Tú llegas por la noche, ahora como he llegado yo a dejar en mi camión, y te puedo garantizar que te haces la idea que dices, si sale un tío con una pistola por aquí, estoy en guerra. Porque eso es lo que ha quedado.
¡Qué barbaridad!
Es que es una barbaridad. Yo llego a mi casa con pesar. Llego a mi casa que la escena que tengo de estar en mi coche y ver que viene algo y no sabes lo que es, y de golpe de repente ver el coche lleno de agua, digo, ¿dónde me he metido? Esa es la escena, la única escena que me se ha quedado.
¿Cómo está tu familia?
Mujer con los dos chiquillos.
¿Cómo está tu familia, Javi? No me se quita la cabeza.
Mis familiares, gracias a Dios, están todos bien. Uh-huh. Les he ayudado en todo lo que he podido y gracias a Dios, pues, seguiremos para adelante. Di que es la verdad.
Di que sí.
Es que no queda otra.
Di que sí.
Lo único que nos queda por saber, por dar las gracias a todos los voluntarios que han venido de toda España. Sí. Gente joven que decían que era la gente de cristal. La gente de cristal ha demostrado lo que son.
Sí.
Y nosotros, por desgracia, no tenemos bastantes palabras para darle las gracias a lo que han hecho.
Si te das cuenta, una vez más ha quedado... ¿Cómo es de querido el pueblo valenciano? La gente os quiere mucho.
Sí, la verdad es que sí. Nos quiera. Es que el pueblo valenciano acoge a todo el mundo, de donde venga, sea donde sea.
Sí.
Yo he visto las imágenes, en mi cabeza tengo unas imágenes grabadas de ver los bomberos de Francia que llegaron antes que los soldados de España. Los bomberos de Francia sin permiso se vinieron.
Sí, sí, cierto. Lo contamos aquí.
Y los que mandan no querían autorizar que vinieran y se vinieron sin decir nada.
Sí, sí, tal cual.
Es lo que no me entra a la cabeza.
Tal cual. Lo hablamos
una
aquí.
Una señora ministra del Ejército dice que tiene 130.000 soldados. Yo no los muevo a 130.000. Yo muevo los 130.000 de aquí y si hace falta 200.000 de otro sitio.
Efectivamente.
Pero a esto hay que solucionarlo. No hay que esperar al día de mañana. Ya se han perdido bastantes vidas, que no se pierdan más.
Javi,
y gente que no va a vivir en su casa, en la vida ya.
Te vamos a ir llamando, ¿eh? Te vamos a ir llamando para ver cómo van las cosas, para que nos sigas contando y que nos vayas dando también un poco de esperanza de que hay solución y que os van cuidando y os van reponiendo las cosas, porque nos tenéis a todos bastante preocupados. O sea, estamos sufriendo. España ha sufrido mucho con lo que hemos visto en la televisión. Y estas cosas, encima, lógicamente, cuando les afecta directamente a los ponedores, a la gente de este programa de radio, pues todavía como que nos llevamos las manos a la cabeza. Es que en este programa, Javi, ha habido testimonios de gente que ha fallecido su hijo y que a los 10 minutos de hablar con él, le ha fallecido el hijo porque estaba en un trastero. O sea que no estamos acostumbrados a vivir estas cosas y las hemos vivido en directo a través de la radio.
Sí. Es la realidad. Lo que no queremos es que nadie se olvide de las 220 personas, porque dicen 220, no se saben. Pero que nadie se olvide nunca en la vida de esas personas que sin merecérselo se han ido.
Ya. Yeah.
Sin merecérselo.
Javi, te mando un abrazo muy grande. Iremos charlando y aquí tienes el programa para contarnos lo que quieras cuando quieras. Tienes línea directa. Cristina Platero es la coordinadora de todo esto. Te llamaremos, nos contarás cosas y sobre todo nos pondrás un poco de luz para contarnos que las cosas van mejorando algo, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Y un saludo al programa.
Muchas gracias y cuídate mucho. Y sobre todo eres un valiente, tío, que saliste ahí y aguantaste en el agua, aguantaste durante un montón de horas como un campeón, tío.
Me hubiese gustado haber salvado a alguien, haber salvado personas. No salvarme. No poder decir esto. Es doloroso, es rabia lo que se siente.
Ya. Javi, te salvaste tú, mucha gente no se pudo ni salvar.
Sí, eso está claro. Pero ya no pienso en eso. Pienso en la pobre gente y las criaturas.
Ya.
De las criaturas de 2-5 años que se han ido sin merecérselo. Sin merecérselo.
Qué
y la gran pregunta es, ¿y ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Y ahora qué va a pasar?
¿Ahora qué?
¿Por qué vamos a estar abandonados igual?
Joder, Javi. A ver si mañana o la semana que viene volvemos a hablar y ya me puedes contar que ya tenéis más agua por allí, más luz, que tenéis más medios, que ya os han retirado todos los enseres que hay por ahí todavía abandonados.
Gracias a Dios y a la ayuda de toda España, no nos ha faltado ni agua ni comida, pero eso no es suficiente de momento.
Claro que sí, la solidaridad y las personas. Javi, que vaya muy bien. Línea directa con el programa, ¿vale?
Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias, hermano. Muchas gracias. Así están las cosas. 5:39, hora menos en Canarias. La vida es tal cual se refleja muchas veces en las noticias y también los testimonios que la audiencia nos va contando en este programa de radio. Este programa de radio es mucho más que un programa de madrugada. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú te das cuenta la de testimonios que estamos recogiendo, desgraciadamente, desde la Dana?
Es una pena, porque desde aquella misma noche, los que han entrado en directo y, ojo, los que se quedaron sin entrar también, porque esa noche tuvimos también que estar hablando con mucha gente que llamaba aquí a la redacción preguntándonos qué pasaba, si podíamos decir algo para encontrar a sus familiares, a sus amigos, o sea... Han sido tres semanas en las que hemos conocido historias que nos han dado muchísima esperanza también, de gente que luego nos hablaba diciendo que ha encontrado a su familia, y pues por desgracia otras que nos han contado historias que no nos vamos a olvidar nunca.
Ya. Será un punto y aparte en nuestra vida profesional, Arturo. O sea, esto que hemos vivido, fíjate este ponedor, o sea, se sale ya del camión directamente porque el agua le está sacando el propio vehículo y está pues prácticamente un día flotando en el agua. O sea, un cuerpo, una vida, de repente estás a merced de que alguien te recoja, te localicen y puedas subsistir. O sea, yo creo que la gente no está preparada para esto. O sea, tienes que tener mucha suerte.
Y mucha fuerza de voluntad también. Yo le estaba escuchando y al final es una situación límite en la que pues tienes que tener muchas ganas de seguir aferrado a la vida y a los tuyos y a todo lo bueno que hay, porque aguantar eso, pues no espero que nadie tenga que volver a pasar por eso.
Así es. Y luego están nuestros políticos. Ayer me llamaba mucho la atención lo que Bolaños ataca a una diputada del Partido Popular porque la acusa de un bulo, cuando él directamente se ampara en un bulo para atacar a esa diputada. O sea, ¿por qué ocurre esto en la política en España? Esto sucede en todo el mundo.
Hombre, ya sabes que al final la clase política muchas veces busca mercadear un poco con la opinión de los suyos y para convencer al votante, al elector que ya le ha elegido, pues decide muchas veces omitir información o directamente mentir para evitar represalias políticas.
Ya. ¿Y cómo viene el día hoy? ¿Cómo se va a levantar Herrera cuando nos salude a eso de las 6 de la mañana? ¿Qué nos va a contar?
Pues precisamente vamos a hablar de un tema que viene muy a colación con esto, porque hoy el gobierno lo que espera es encajar a sus socios para poder aprobar el paquete fiscal en el Congreso, ese paquete fiscal que estuvieron más de 7 horas discutiendo el lunes y que realmente se llegó a conclusiones muy distintas. Podemos en un principio asegura que se va a mantener en el rechazo mientras no tengan garantías sobre la prórroga del impuesto a las energéticas que Junts ha pactado eliminar. Aún así, estas horas que quedan hasta que se vote van a ser cruciales y la intención del gobierno es la de seguir negociando hasta el ultimísimo minuto. Veremos qué te cuento mañana, Pulpo, de todo esto, porque de momento solo tenemos incertidumbre. Vale. Pero además, el empresario Víctor de Aldama, ahora en prisión provisional por el caso Hidrocarburos, y uno de los cerebros de la trama Koldo, declara hoy algo que ha pedido de manera voluntaria. Estaremos también muy pendientes de esta declaración y de las consecuencias que pueda tener para el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Impresionante, a ver cómo amanece eso y sobre todo si tiene la capacidad y la valentía de contarlo lo que sepa, porque Aldama es el nexo de unión de todo, ¿eh?
Veremos qué pasa. Ayer Bendodo decía que Bolaños no había querido contestar a las preguntas que le habían hecho sobre Begoña Gómez porque tenía un poco de miedo de lo que pudiese declarar Aldama hoy. Pues veremos qué pasa en el tribunal, con qué amanecemos.
A ver qué sucede. Pues Arturo y Estarán, gracias por asomarte por aquí a poner un poquito las calles con nosotros. Luego a partir de las 6, haznos hueco que entramos en masa a escuchar a Herrera.
Claro que sí. Gracias a ti siempre, Pulpo.
Un abrazo, Arturo. Muchas gracias.
A ti otro. Chao.
Son las 5:43, hora menos en Canarias. Tanta gente escuchando la radio, tanta gente que no concilia el sueño, tanta gente que se levanta pronto, que se acuesta muy tarde, pero claro, lo fundamental es descansar. Es que hay que descansar. Si no hay descanso, no hay vida. Si no hay descanso, no hay rutina. Si no hay descanso, no hay éxito. Si no hay descanso, no vas a funcionar correctamente. No sé si eres nocturno para afición o porque no puedes conciliar el sueño, no tengo ni idea, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que te ofrezco es una solución que a mí me funciona. Y como quiero lo mejor para ti, quiero que te apoyes en el kit de los ponedores, que es la solución para meterte en la cama y descansar y luego a su vez tener un día repleto de energía. Este kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente, que van a hacer que recuperes tu bienestar y que te sientas pletórico. Es tan importante tener fuerza y energía. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, ahora sin H intercalada. Te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, porque luego vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Luego, gracias a Hora Día, vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extra que te va a ayudar a cumplir pues con todos tus objetivos. Lo que te marques lo vas a cumplir, porque estás con ganas de luchar, con ganas de enfrentarte a ello, con ganas de cumplir los objetivos. No te pierdas esta oportunidad de conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural, es un producto natural, no hay química para estos problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados por algún problema de salud, tienes que consultar siempre con tu médico. Puedes conseguir este cofre en la página web ahoralife.com, la página web ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Ahí vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, el kit de los ponedores. Si no puedes apuntar, tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te llevan a esta página para que hagas el pedido y te llegue a casa con dos regalos de mi parte. Ya verás qué bien te vas a sentir. Recuerda, Ahora Health es el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hombre, los martes es martes de tutorial, los viernes es viernes de hablar ni más ni menos de una película que nosotros representamos aquí en directo en Poniendo las Calles, y los jueves es el jueves del Grupo Risa, y aquí tienen su espacio, tienen sus momentos, sus minutos, David, Óscar, Fernando Echeverría, Grupo Risa, buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este jueves de noviembre. Bueno, vamos a hablar de la máquina del fango. La máquina del fango, ya sabéis que es ese intento de nuestro querido presidente Pedro Sánchez de controlar a los medios díscolos, levantiscos, incómodos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a través de uno de los géneros que más le gustan al pulpo, que es la canción infantil. Porque a través de la canción infantil podemos explicarnos muchas cosas y entenderlas con facilidad. Así que vamos a hacer como hicimos una mañana en Herrera, en COPE, y vamos a jugar, niños. Hoy el Grupo Risa Infantil quiere explicar a todos los niños cómo funciona la cosa esta del control de los medios con la ayuda inestimable de la IA de nuestro presidente Sánchez. ¿Estáis preparados?
¡Sí!
¡Empezamos!
Periodistas,
locutores y demás informadores. Cuidadito,
que a la prensa
van a echarla los leones. Y por mucho
que se empeñen
en zurrarle todo el día, Pedro Sánchez,
yo
ya está harto,
ya estoy harto,
y os va a dar una alegría si vais a la mareta.
Os mando a hacer puñetas.
Si nombro a tu señora,
te cierro la emisora.
Si del sí va a Madrid,
te corto la nariz.
Y si Ábalos rajo,
no quiero ni una voz.
Si a usted le damos bola,
la publi viene sola.
Si a usted no se le apoya,
turururururu.
Si Coldo viene aquí,
te vas a arrepentir.
Si Herrera le atizo,
campana y se acabó.
Si vais a la mareta,
no quiero ni una voz.
Si nombro a su señora,
te corto la nariz.
Si del sí va a Madrid,
os mando a hacer puñetas.
Y si Ábalos rajo,
te cierro la emisora.
¡Bien! ¡Muy bien, Fofó! ¡Has cantado muy bien! ¡Qué alegría!
¿Y yo? ¿No lo he hecho bien?
Sí, sí, lo has hecho bastante bien. ¿Veis cómo así, a través de la canción infantil, podemos asumir mejor los conceptos y entender mejor las cosas? Bueno, estamos el sábado en el Tiempo de Juego, en la noche con el Grupo Risa. Recordad que el miércoles estamos con Herrera en COPE a las 9:30 por la noche en el Partidazo con Juanma. Y después, cuando pase una semana, volveremos aquí a poner las calles con todos vosotros. ¡Buen jueves, amiguitos! ¡Pasadlo bien! ¡Adiós!
¡Adiós! Adiós. Luego Grupo Risa con Herrera, con Alberto Herrera, a partir de las 10:30, 11 de la mañana. Lo importante es que a través de Herrera les vamos a escuchar y nos vamos a echar unas cuantas risas. Carlos Herrera, buenos días. Oye, siempre se me olvida preguntarte, ¿tú llegaste a conocer a Jesús Hermida?
Sí, claro.
¿Qué te parecía?
Hombre, mucho. A mí me pareció un superclase.
Es que qué brutalidad, ¿eh?
Me pareció un superclase. Jesús era... Le conocí. No trabajé con él, pero hice cosas con él, varias, muchas. La última, mira, los 60 años de televisión... 50 años de televisión española.
Sí, ¿eh?
Que fue un programa en el que nos invitó a una serie, un programa de televisión española, nos invitó a una serie de gente que habíamos trabajado durante esos 50 años en televisión española. Qué habíamos bueno. hecho cosas, ¿no? Y estuve con él y la verdad fue maravilloso, maravilloso. Como llevó aquel programa, como lo presentó, como, bueno, era antológico.
¿Tenía sus tics en el momento de presentar esos gestos, esos movimientos? ¿Eso era solamente cuando se encendía la luz roja de que la cámara estaba grabando o realmente Jesús era así?
Bueno, yo creo que eso lo llevaba, teatralizaba un poco a lo Johnny Carson. Es decir, él había sido un gran seguidor de Johnny Carson cuando él estaba de corresponsal en la televisión norteamericana, y tenía muchos gestos de Carson, el tocarse el ojal de la camisa, por ejemplo, mientras estaba hablando, ¿no? Eso era de Carson y tal. Y luego sí, efectivamente, escenificó un poco la redundancia de su forma de hablar, ¿no? Sí. Pero era muy... a mí me pareció un superclase.
Qué bien. Hay unos pedazos de programas raros ahí en YouTube donde se le hacen homenajes, y la verdad que he estado viendo alguno que otro y te das cuenta cómo un comunicador se diferencia precisamente con ese tipo de gestos, ¿no? Con esos movimientos, pero también con la capacidad de crear equipo, porque fíjate la cantidad de mujeres de las que se rodeó y cómo triunfaron la inmensa mayoría de ellas que le acompañaron en los momentos televisivos de la mañana, ¿eh?
Claro, completamente claro.
Hoy nos vamos a acordar de Olivia Newton-John. Yo no sé si era tan bonita como buena cantante. Era una artista completamente global. Hacía cine muy bien, cantaba maravillosamente. 43 años tiene esta canción desde que alcanzó el número uno en el Billboard, ¿eh? Este Physical. Cuatro discos de grandes éxitos de Olivia Newton-John y son una auténtica delicia, porque te das cuenta que llega a muchos registros musicales. Las baladas son alucinantes, apoteósicas, pero para mí este Xanadu me parece una obra magistral.
Xanadu está bien, sí, está bien. La eternamente joven, ¿no? Adolescente, aspecto.
Sí, es verdad.
Sí, eternamente adolescente. Como la novia de todos de aquella película tan espantosa, me parecía a mí que era gris, que no he conseguido verla entera nunca.
¿Por qué?
No.
¿Te da repelús?
Es que no me interesa absolutamente nada. Gris viene después de Fiebre del Sábado Noche, un año después. Y no hay comparación.
Claro. Pero Gris tiene también su público, arrasó. Fue la oportunidad también de Olivia Newton-John de triunfar, ¿eh? Y fíjate la tía, el hueco que se hizo y la repercusión que luego tuvo, pues todo lo que iba grabando, y a nivel icono le funcionó muy bien. Yo creo que lo explotó correctamente.
Sí.
australiana, ¿eh? Mucha gente se piensa que es americana y no, es australiana la tía.
Sí, exacto.
Y trabajó y, oye, consiguió su meta la tía, ¿eh?
Pues la verdad sí. No te diré que me ha vuelto loco, pero no, desde luego no he sentido ningún tipo de asco cuando lo he escuchado.
Bueno, pues me alegro mucho. Escucha, asco un poco lo de Bolaños ayer acusando a Cayetana de algo que encima era mentira, porque él acusa de un bulo, pero acusa lanzando otro bulo. O sea, ahora te voy a hacer un resumen porque tienes que analizarlo, Herrera, por favor, ¿eh?
Ah, bueno, pues me lo mandas, porque, a ver...
¿No sabías nada?
No, yo es que no, ahora voy a... Estos 5 minutos para mí son claves, por eso ya voy tarde.
Vale, pues venga, Drosky-Mango.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Guau! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo natural es cuidarse. Y HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas de Nutricosméticas Pure and Essential Series con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra ahora en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Editorial.
Cadena COPE.
Tras el ataque de Ucrania sobre territorio ruso con misiles de origen estadounidense, la guerra ha entrado en una nueva fase. La escalada de tensión comenzó con la incorporación de soldados de Corea del Norte como aliados de Putin y se ha agravado tras el bombardeo ucraniano a un arsenal al otro lado de la frontera con Rusia. Este ataque, sin embargo, no dejó víctimas humanas ni ocasionó grandes daños materiales. La autorización concedida por Biden a Zelensky para lanzar misiles sobre suelo ruso, una medida que también están valorando Francia y el Reino Unido, ha incrementado exponencialmente la incertidumbre en la región. El temor a la posible respuesta de Vladimir Putin es evidente. El Kremlin ha advertido que está dispuesto a responder con armas nucleares ante cualquier ataque sobre su territorio. Aunque esta amenaza nuclear no es nueva, sigue siendo difícil evaluar su verosimilitud. En cualquier caso, Estados Unidos, Italia, Grecia y España han decidido cerrar sus embajadas en Kiev como medida de precaución extrema. Al mismo tiempo, los gobiernos de los países escandinavos han comenzado a instruir a sus ciudadanos sobre cómo actuar